Vamos a esta hora a establecer comunicación con la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Ángela María Robledo. Representante, muy buenos días.
Muy buenos días para ti, bueno, para todos los oyentes de Colmundo Radio.
¿Debe renunciar el defensor del pueblo Jorge Armando Talora a raíz de las denuncias que se han conocido en medios sobre acoso laboral y sexual?
Debe renunciar. Desde tres columnas ha dedicado a Daniel Coronel a la situación de maltrato a funcionarios y esta pues esta última acusación tan delicada en torno a actriz Cristancho. Debe renunciar para que pueda dedicarse a defenderse. Debe renunciar porque una institución como la Defensoría del Pueblo no puede estar en el ojo del huracán y ha perdido absoluta credibilidad en este momento. Y debe renunciar porque las mujeres colombianas, las organizaciones de mujeres, consideramos que no es digno de estar en este cargo. Él debe tener todas las garantías para una investigación, pero hoy esperamos que por dignidad dé un paso al lado y permita que la Defensoría retome sus tareas y que él vaya a asumir tanto la investigación disciplinaria que el procurador anunció en noviembre que se estaba iniciando una indagación por maltrato a funcionarios, por quejas y denuncias, y que el fiscal general de la Nación, en cumplimiento de la ley 1257, que es por una vida libre de violencia para las mujeres, y la 1719, que es la de violencia sexual, abra una investigación de oficio.
Y al pedirle a él la renuncia, ¿no sería estarlo condenando y dando por hecho que lo que dice la secretaria privada es cierto?
Yo le creo a Astrid. El que tiene ahora que probar es él, que eso no ocurrió, pero en toda esta tarea que hemos venido haciendo, las mujeres defensoras de derechos humanos sabemos que cuando situaciones como estas se presentan, hábilmente se llevan al ámbito de lo íntimo. Cuando él dice yo tuve una relación con Astrid Elena Cristancho y eso es de mi fuero interno, no es tan cierto, porque aquí hay denuncias, aquí hay incluso presuntos delitos. Él tendría que demostrar que no hubo violencia sexual, pero vuelvo y digo, en este país, y cuando se presentan denuncias como estas, y ya sabemos que cuando Daniel Coronel se atreve a hacer una denuncia como estas es porque está documentado, porque tiene pruebas, y vuelvo y digo, es la Defensoría del Pueblo. Entonces que dé un paso al lado, que renuncie y que se vaya a defender, porque va a tener que hacerlo con mucha fuerza y mucha claridad.
Bueno, doctora Ángela, pero se trata pues de una figura como el defensor y de Astrid Elena, pero son muchos y miles los casos que hay en todo el país de acoso laboral o acoso sexual que se vuelve laboral. En fin, ¿qué deben hacer las mujeres que tienen este problema, que se quedan calladas frente a un tema de estos por temor a perder su cargo, su puesto, su contrato?
Es que esto la violencia contra las mujeres y todo lo que muestra la documentación de lo que se llama la violencia de género, en función de qué es lo que ocurre en una relación como esta, donde media un poder tan desproporcionado, es precisamente las mujeres sienten temor porque en muchos casos no hay ninguna condición para que les crean. Hay investigaciones que se han adelantado con funcionarios que tienen responsabilidades de asumir y recibir denuncias de una mujer cuando dice me van a matar, mi marido me amenazó, en mi trabajo estoy siendo acosada laboral y sexualmente, y muchos funcionarios consideran que muchos funcionarios consideran que eso no es verdad, que porque no vaya a arreglar la situación, mire y hable, eso puede ser que usted qué estaba haciendo, usted dónde está, usted cómo se viste, si usted es bonita pues el riesgo es mayor. Aquí hay una cantidad de justificaciones que hacen que las mujeres No crean en el sistema de justicia, es que hay una impunidad frente a este tipo de situaciones del 98%. Entonces aquí la mayor responsabilidad no se la podemos poner a las mujeres que no denuncian, sino a un aparato de justicia y a muchas veces gobiernos que no asumen la responsabilidad de proteger la dignidad de las mujeres.
Claro. Entonces, usted ha sido clara en ese sentido, doctora Ángela María Robledo, que usted le cree a Astrid Cristancho sobre sus denuncias y deberá entonces, en consecuencia, el defensor del pueblo de retirarse, renunciar para que se defienda y demuestre que no es cierto de lo que se le está acusando. Pero ahí se abre otro debate, porque el defensor del pueblo también dice que quienes lo conocen y trabajan con él sabe que él tiene un carácter fuerte y de exigencia y que él necesita que quienes trabajen con él vayan al mismo ritmo de él, y el debate que se abre es hasta dónde se puede ejercer una exigencia a los trabajadores y de qué forma, porque dice el defensor que es que él tiene un temperamento fuerte. Lo mismo se podría decir del expresidente y del senador Álvaro Uribe Vélez, lo mismo se podría decir del hoy vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, a quienes se les conoce por su temperamento recio y su trato fuerte a sus colaboradores.
Juan Carlos, es que pues hay un límite, y en la ley de acoso laboral y de maltrato se exige una investigación de contexto. Decir que una o uno tiene un temperamento fuerte no le exime de la responsabilidad como funcionario público de tratar a sus colegas con exigencia, con rigor, esperando resultados, pero con respeto. Nosotros somos servidores públicos, somos funcionarios públicos, congresistas, un comisario de familia, un presidente de la República, un defensor del pueblo. Pero a mí me parece que Jorge Armando Talora ha acudido a una serie de argumentos en eso que llaman tanas mocos, el fue qué, para justificar actuaciones que son absolutamente intolerables, indignantes, y que podrían estar como en una situación como esta bordeando un delito como sería la violencia sexual. Pues esas son como las excusas que uno, no, es que como yo soy tan fuerte, como yo soy tan viril, como yo soy tan exigente, por eso me permito esas licencias. No, por el contrario, a medida que tenemos investiduras de mayor responsabilidad, nuestro comportamiento tiene que ser clara y contundentemente el de un funcionario público que acoge y se rige por la ética pública, y el primer principio de la ética pública es el respeto a los otros.
Correcto, ese tema está absolutamente claro. Doctora Ángela María Robledo, aprovecho su presencia en los micrófonos de Colmundo para conocer un poco de los detalles y el balance que usted le podría presentar al país de esta cumbre de la izquierda que tuvo lugar la semana pasada aquí en Bogotá. Se vieron algunas imágenes allí, la única mujer usted en medio de tanto dirigente de izquierda, la que apareció Gustavo Petro nuevamente. ¿De qué se debatió y qué conclusiones podríamos darle a los colombianos?
No fui la única, estuvo la doctora Clara López, que fue en condición de presidenta del Polo Democrático, estuvo Aida Bella, presidenta de la UP, Gloria Flores, que es de la Alianza Verde y quien acompañó como secretaria de gobierno a Petro, y María Mercedes Maldonado. Y Petro, y bueno, muchísimos representantes de las del MAIS, que es la organización política de la UNIC, de la Marcha Patriótica. Es verdad, no estuvo Jorge Robledo, no estuvo Antonio Navarro, que también estaba invitado, Piedad Córdoba creo que estaba viajando, pero la propuesta es trabajar en torno de una de conformar una coalición democrática que agrupe partidos de izquierda, partidos pues más independientes, organizaciones sociales, políticas, academia, Partido Comunista, UP, para no solo apoyar ya la finalización de la negociación con las FARC, sino también apoyar y aspirar a lo que Colombia puede, pensar y trabajar en torno a una alternativa distinta de poder. Si bien Santos seguramente va a lograrlo con esta tarea que se ha hecho en la mesa de negociación FARC, el gobierno se va a lograr el silencio de los fusiles y se va a lograr esta negociación, y ojalá la del ELN, las profundas reformas de Colombia, no las va a hacer este bipartidismo centenario que tantas deudas tiene con lo que ha significado una enorme dificultad de participación política de una izquierda, una profunda desigualdad en el campo, tenemos uno de los campos más desiguales del mundo. Bueno, y lo que día a día vemos en un gobierno que afecta a lo público, como la venta de Isagen o lo que podría pasar con el gobierno de Enrique Peñalosa, también fue un punto de trabajo y de discusión. La tarea que vamos a hacer de oposición, por supuesto documentada, juiciosa, rigurosa a los anuncios que está haciendo Peñalosa, de despidos masivos en las instituciones, de suspender el presupuesto de los hospitales, de prácticamente de un plumazo acabar con 37.000 planos del metro de Bogotá, diciendo que ahí no hay ningún trabajo serio. Y bueno, le vamos a decir a Peñalosa los anuncios de posible venta de la ETB, de la entidad que hace el transporte del gas en Bogotá. Bueno, muchas cosas. Entonces, creo que lo más interesante es que hay un ánimo de trabajar juntos y juntas, ojalá lo logremos. Pero la tarea continúa, porque uno esperaría que personas como Jorge Robledo, como Antonio Navarro, como Piedad Córdoba, como académicos, sectores independientes, entiendan que no es suficiente la negociación, que tenemos que ir por una alternativa de poder verdaderamente democrática, independiente, y que, como te digo, acometa las grandes reformas que requiere Colombia.
Sí, eso quiere decir que hay optimismo frente a las posibilidades de llegar a la presidencia de la República, independiente de la pésima administración que hizo Gustavo Petro para Bogotá, y de pronto de ver los ejemplos de los vecinos en el caso del chavismo en Venezuela, el caso de la crisis ahora que enfrenta Ecuador con los Argentina con los Kirchner. Es decir, que independiente de ese no rotundo que le dio Bogotá a la izquierda, de los malos resultados de los últimos 8 años, pues ahí la ilusión de seguir trabajando.
Pero yo creería, por supuesto, yo no soy ni petrista ni pero yo trabajé en la administración de Antanas Mockus, y aquí hay unos resultados de la política social que sí profundizó Petro, y eso no lo digo yo ni lo dice Petro, lo dice el DANE. Bogotá es la ciudad que tiene el menor número de pobreza, el menor porcentaje de pobreza multidimensional en Colombia. Ya vamos a ir viendo cuáles fueron los logros del gobierno de Petro, e incluso estas apuestas que arrancaron desde Antanas en el tema de la nutrición, en el tema de la educación, en el tema de la salud, lo que significa vivir en una de las ciudades con el indicador más bajo en homicidios, en muertes. Esas son tareas que en este momento pueden ser difíciles reconocerlas, pero que hay que cuidarlas. Que hay que cuidarlas, y que nos parece que no puede llegar a arrasarse y a que la ciudad no quede piedra sobre piedra, que parecería ser lo que está buscando hacer Enrique Peñalosa. Entonces, aquí no se trata de defender el gobierno de Petro, sino la Bogotá que hemos construido desde hace muchos años y con muchos gobiernos, preservando lo público, profundizando las políticas sociales, por supuesto con una veeduría ciudadana fuerte, como Bogotá la ha tenido en los últimos años. Y bueno, cuando haya que exigir explicaciones y mayor claridad a decisiones que tomó Gustavo Petro, pues habrá que hacerla, porque la idea de esta coalición democrática es poder asumir como nuestras responsabilidades históricas en el momento en el que estuvimos allí y intentar sumar. Es un ambiente difícil cuando tú hablas de Venezuela. Venezuela también, Chávez dejó resultados muy interesantes en el tema de pobreza, pero en el tema de manejo político ha habido profundos errores. Pero pues no hay que olvidarse también que estos países latinoamericanos tuvieron gobiernos profundamente corruptos. No hay que olvidar la década perdida de los 80, cuando nuestros gobernantes entregaron nuestros países a una profunda deuda externa que paralizó la inversión social. Entonces aquí el asunto es mirar como la perspectiva histórica, su complejidad y los retos. Y los retos porque Colombia no ha tenido verdaderamente una opción de gobierno distinta al bipartidismo.
Doctora Ángela María Robledo, muy amable, gracias por estar en Colmundo Noticias.
Bueno, a ustedes gracias por la llamada y un buen día.
¿Debe renunciar el defensor del pueblo y cree en las denuncias que hace Astrid Sánchez, la secretaria privada? En este momento el defensor del pueblo entrega rueda de prensa, declaraciones a los medios sobre las denuncias que se han hecho en su contra. Jorge Armando Otálora, a esta hora ante los medios de comunicación aquí en la capital del país.
Que al mismo tiempo, paradójicamente, está siendo acusado justamente por violar los derechos humanos por las denuncias de la señorita Astrid Sancho, que dice que fue no solo acusada laboralmente, sino también sexualmente. Y en ese sentido preguntarle, ¿se va a apartar o no del cargo? ¿Por qué no defenderse por fuera de la asesoría?
Lo que se ha planteado aquí y se conoce públicamente es un hecho íntimo de la esfera muy personal de una pareja. Aquí nunca ha estado en juego la estabilidad de la Defensoría del Pueblo, la gestión y la capacidad de la Defensoría del Pueblo. Creo que ustedes mismos pueden dar fe de esa situación. Luego aquí la estabilidad y el soporte de la Defensoría no es la que se está cuestionando. Aquí lo que está en vilo y que las autoridades en su momento van a esclarecer y a dar unas conclusiones finales será la vida íntima de una pareja, la vida íntima en la relación que se vivió con Astrid Elena y Jorge Armando Tal.
Pregunta Daniel Hernández, ¿cuántas
son estas imágenes o estas fotografías que ella, digamos, da a conocer y por qué se termina en todo este enredo? Pues, ¿cuáles son las consecuencias de que ella salga o saque esto a la luz pública y diga que usted la sometió a un acoso laboral y sexual?
Esas fotografías, como lo he sostenido, son mías porque fueron producto de una relación de pareja, como ocurren muchas relaciones de pareja que tienen la confianza necesaria para esa situación. No tengo la fecha porque yo no ando guardando ni preordenando pruebas para ese escenario, pero claro que con los medios electrónicos recuperaremos y obviamente estableceré en qué fecha. Me extraña que teniendo una relación de esa naturaleza, con ese grado de confianza, hasta ahora se vaya a hacer esa, ventilar ese escenario. Claro, cuando uno tiene un escenario judicial o disciplinario al frente, tiene que aportar todos los medios probatorios para soportar su versión, para soportar sus argumentos. Es claro, yo tengo otro estilo totalmente diferente, porque esto hace parte de la esfera íntima, por eso hasta lo último decidí hablar de ese escenario. Pero yo no voy a entrar en esa guerra de envíos de comunicaciones, de filtrar una cantidad. Claro que en su momento y ante las autoridades entregaré toda la información, los nombres de los testigos, de las personas que compartieron con nosotros, del restaurante al que asistíamos permanentemente. Todos esos escenarios es mi deber presentar llevarlos dentro de un proceso penal. Muchas de las manifestaciones que ella hizo desde meses anterior, donde estaba vaticinando y pronosticando este evento en particular, donde su finalidad no era otra que lograr tumbar al defensor del pueblo.
¿Cuál es su interés? ¿Cómo hablar del siguiente defensor? Ella dice que usted necesita ayuda. ¿Usted qué tiene que decir a esa afirmación?
No, ese es un tema. Yo de lo único que les puedo decir, y les insisto que quede claro, si de algo soy culpable fue de haberme enamorado de una mujer con la cual compartí momentos muy importantes de mi vida, con la cual me acompañó en muchos momentos laborales, familiares, personales, y si alguna equivocación cometí fue haberme enamorado de esa persona a quien tengo el mejor concepto porque compartí muchas cosas importantes.
Ella porque dice que usted necesita ayuda. Bueno, ha dicho el defensor del pueblo que no responderá.
Bueno, ahí estaba el defensor del pueblo en estas declaraciones que entregaba a los medios de comunicación aquí en Bogotá. Si de algo soy culpable es haberme enamorado de Astrid Cristancho, la señorita Cundinamarca, es reina de belleza. Y él dice que también tiene pruebas para demostrar que la relación sí existió, porque lo que se logra publicar por Daniel Coronel pues muestra una relación en la que ella como que lo para en seco y decirle limitémonos estrictamente a lo laboral. Pero es que ese chat tiene que tener más conversaciones.
De lo de anteriormente, él habla también de sitios donde iban, habla de restaurantes donde iban a comer, habla de que hubo muchas personas que los veían en esa relación, ¿no? Que él tiene esos testigos.
Sí, no sería la primera vez que un jefe tiene una relación con un subordinado. Muchos matrimonios se han dado en la vida de esa manera, el profesor con el estudiante, el jefe con la persona. Lo malo es que esto interfiera en la actividad laboral, un primer punto. El otro punto es que porque puede ser que, como ella dijo que no quería seguir, él haya empezado a tratarla mal y acosarla laboralmente. Allí es cuando se mezclan los dos roles y sería muy sabio poder independizar cada situación.
Ajá.
Porque es absolutamente válido que eso pueda ocurrir, es decir, eso ha ocurrido en todas partes del mundo. En muchas empresas prohíben las relaciones personales porque eso podría afectar el rendimiento y la empresa, porque si uno tiene una relación sentimental con una compañera, la compañera y la relación no funciona, pues seguramente se va a desquitar con el trabajo. El ambiente laboral es muy difícil, es muy complicado, no hay resultados, le retiene la información, no le colabora con lo que él necesita o ella necesita. Entonces, así es, o ella no está bien anímicamente y no va a rendir lo que necesita la empresa que le rinda su empleado, porque como ella no está bien o él no está bien anímicamente, es ahí donde están los problemas de las relaciones. Ahora, tendrá que él demostrar que en efecto, para eso están los chats, dice sí, que va a recuperar la información. Debe ser que ella también tiene que haber chats donde la relación cuando funcionaba bien.
Cuando era bonito, cuando era todo un
sí,
sueño.
Debe haber información que en efecto demuestre que la relación sí existió. Y si eso llega a ser de esa manera, pues seguramente se va a caer esta denuncia que hay contra el defensor, que es lo que le decíamos a la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, que si desde ya lo estamos condenando, ella dice, sí, yo le creo a Astrid. Bueno.
Mujer, no, solidaridad
bueno,
de género.
No, la verdad, ni nosotros, para que no nos vayan a decir que los hombres nos tapamos con la misma cobija, pero el debido proceso, que se investigue, que se establezca, que él muestre sus pruebas que realmente tenía una relación, porque no se trata ni de defenderlo a él, porque también sería de muy mal gusto si ella llega a tener la razón, porque podría ser que, si ella llega a tener razón, que ella quería hacer su trabajo y como ella no accedió a sus apetitos, a sus solicitudes, pues simple y llanamente se le atravesó y no la dejó trabajar, le hizo la vida imposible, que eso está muy mal.
Eso sí no.
Y si por allí ella es la que se lo quiere tirar a él, como se dice en su imagen pública, le sorprendió una infidelidad, no quiso seguir, se aburrió, por ejemplo, con la relación, porque las relaciones tienen principio y fin. Entonces ella puede decir, no quiero seguir, y entonces sí, a él le dio muy duro y él revolvió lo personal con lo laboral y empezó a hacerle la vida imposible. De manera que hay que esperar que realmente, se haga la investigación y que se conozcan los detalles de si hubo o no hubo relación. Y si hay mala intención de parte de ella para hacerlo destituir y tirársele la vida, acuérdese que en esto de las relaciones, las mujeres son más letales que los hombres.
Sí, señor, una mujer herida es capaz de cualquier
sí,
cosa.
Señora, sí, señor, el asunto es muy delicado y pues ya esto ha trascendido a medios de comunicación como algo personal y tendrá que ella poner la denuncia en la fiscalía, como lo anunció en esta entrevista que le concedió a Noticias 1, y la fiscalía tendrá que entrar a investigar. Y también hay que esperar que logra establecer la Procuraduría en cuanto al comportamiento de este funcionario público. Así que es el escándalo del momento en el país, estas denuncias por acoso laboral y sexual que de la que habría sido objeto de esta niña, es Reina Astrid Elena Cristancho, señorita Cundinamarca.
Sí.